Aprovechamos como siempre para darte la bienvenida a este punto del dial. Sé bienvenido, sé bienvenida. Nuestro espacio relacionado que tiene mucho que ver siempre con el mundo del cómic y con todo lo que nos rodea. Y especialmente cuando son cosas de aquí de la tierra, ¿eh? Cuando son cosas que salen de aquí, le prestamos especial atención. Pero de todas maneras, si nos sigues la pista desde hace ya algunos programas, estamos contándote, y todo gracias a Santiago Girón, a quien ya saludo. Santi, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien,
bien, bien. Y aún más cuando nos hemos dado un viajecito, ¿eh?
Eso sí. Pero que no me han dejado pasar el wiki.
No.
Resulta que Escocia ya no es de la Comunidad Económica Europea.
Hay que ver, no hemos acertado, ¿eh? Con el destino, ¿no? Bueno, pues Sandy decía que llevamos tiempo conociendo la historia de esta gran multifactoría llamada Marvel. Y en el programa de hoy vamos a seguir hablando de Marvel, pero ¿cómo llegó Marvel a España? ¿Quiénes fueron los encargados de dar a conocer todo el producto de Marvel? Pero antes, me tienes que permitir que salude a Víctor Cara, no que lo tenemos enlatado. De todas maneras, desde aquí un abrazo gigante a Víctor, que sé que es fiel a su cita. Y
Víctor va a quedar enlatado para siempre.
Víctor va a ser Víctor el de la lata, ¿eh? Víctor el de la lata. Bueno, hay que ver, pero bueno, lo primero, que es el trabajo. De todas maneras, agradecer. Le agradecemos mucho que tenga su huequecito para contarnos cosas. Hoy vamos a hablar, si no me equivoco, de Street Fighter, que es un nuevo videojuego que ha salido. En fin, vamos a hablar de esto, nos va a hablar luego al final del programa Víctor Cara. Pero antes, tengo que saludar a Fulgencio Boyatos. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Igual que Santi. Vamos a decir que bien.
No le dejaron pasar ningún souvenir por la frontera, ¿no?
No, mira, fui con él. Y no me lo agradeció que fuese con él.
Fíjate. Bueno, pues yo le daré un tironcito de orejas al bueno de Santi. Sí. No se preocupe. Por cierto,
pero me dejó perdido en Edimburgo.
¿En Edimburgo? ¿Y cómo fue esa odisea de desperderse en Edimburgo?
Fui a un cementerio en Edimburgo y en cuanto que Santi vio que yo me despisté, se largó.
Bueno, es que necesitaba un poquito de espacio.
Siete días perdido en el cementerio de Edimburgo.
Bueno, ha sido un viaje como para, pues usted, todas estas memorias luego las puede plasmar en un buen libro y quién sabe, a lo mejor tiene usted ahí. Bueno, pues el material para contar tiene, ¿eh?
¿Tú me ayudarías a publicarlo? Me pondría dinero y eso.
Sí, bueno, viendo, primero me tiene que permitir, por lo menos, dejarme que vea el contenido del libro, para poder invertir o no invertir.
Es que yo soy muy celoso de mi autoría personal.
Bueno, están ahí también los amigos de Berkami, para que le echen una manita.
Precami ese.
Bueno, de todas maneras, ¿hoy qué tenemos preparado para hoy?
Pues hoy vamos a hablar de cuál es el más fuerte de todos.
¿De todos?
Ya sea, porque como Santi va a hablar de Marvel en España, todos los personajes de Marvel en España se llamaban diferentes.
Sí, es cierto.
Y vamos a ver cuál personaje era el más fuerte.
Ha habido un momento que de repente lo he escuchado que parecía que me estaba hablando Santiago Girón, ¿eh?
Sí. Como estamos mucho rato juntos, ya todo se pega hasta lo malo, sobre todo lo malo.
Esto es como en la música, cuando se compactan dos voces que suenan bien, pues al final parece que te suena como uno como la otra. Bueno, pues no se preocupe que vamos a conocer cuál es el más fuerte. Y ahora sí que regresamos, retomamos el rumbo y lo hacemos con Santiago Girón. Lo decía nada más empezar el programa, Santi. Vamos a seguir hablando del universo Marvel, pero en este caso de quiénes fueron los encargados de dar a conocer precisamente este universo en España.
Bueno, casi todos los aficionados lo saben, ¿no? Fue la editorial catalana Vértice. La editorial Vértice desde el 65 comenzó a publicar los primeros cómics. En este caso se trataba de un material pues inglés. Eran cómics de terror y ciencia ficción. No sé si alguno, gente de mi edad seguramente, recordará Zalpa de Acero o Mítica el Poderoso. Yo me acuerdo.
Yo creo que cualquiera que acabamos de cumplir 20 años nos acordamos precisamente de aquellos títulos, ¿eh, Sandy?
Pero bueno, fue a partir del 69, ¿no? Cuando Vértice consigue los derechos de Marvel en España y por primera vez veían la luz los cómics de Marvel en España, ¿no?
Corrígeme,
Concretamente fue.
Santi, corrígeme si me equivoco. El primero fue el de los Cuatro Fantásticos, ¿no? En el 69.
Efectivamente, sí, fue en septiembre del 69 cuando salió a la venta el primer número de los Cuatro Fantásticos. Luego ya seguirían pues Spider-Man, Capitán Marvel, Los Vengadores, en fin, ya
Y
todo.
además en un curioso formato que era el formato de bolsillo, ¿no? Y en blanco y negro, si no me equivoco.
Efectivamente, salían vamos a hablar de un formato taco, vamos a decir.
Que no es
Era
el del taco. No, 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 formato taco, ¿eh? Formato taco.
formato taco. Sí, eran unos cómics. Hoy en día tienen, claro, tienen la gente que tenemos amor por el cómic, ¿no? Pues le guardamos mucho aprecio porque fue donde empezamos a leer cómics americanos, ¿no? Pero eran malos, no, eran lo siguiente.
Bueno,
Eran, o sea, lo que hacían.
aparte de salir en ese formato taco, como tú dices, en blanco y negro, las viñetas, si no me equivoco, estaban retocadas y además de mala manera, ¿no?
Uf,
La etiqueta de
retocada.
historias gráficas para adultos estaba también presente, ¿no? Y ojo, lo más curioso de toda esta historia es que en aquel año 25 pesetas eran 25 pesetas, que es lo que te costaba el formato taco.
Sí. Bueno, ya eran, sí, empezaron siendo caretas para lo que era la época, ¿no? Yo de hecho recuerdo que de pequeño lo que hacíamos era que nos cargábamos de unos cuantos cómics, salíamos a la plaza del pueblo y allí los intercambiábamos con otros que también los leían, ¿no? Eso era una cosa muy, muy típica en muchos sitios de España, ¿no? Salir con tu caja de TVO, de Marvel, ¿no? Y llegaba allí y yo me he leído este, tú te has leído este otro, pues yo te cambio este, tú me das el otro.
Pero es
Y
que
hacía una chanchilla los
yo me
días.
imagino, Santi, en ese momento con 25 pesetas en una balanza. 25 pesetas de vértice tan solo un volumen, un taco. Pero es que, ojito, porque, por ejemplo, Bruguera, si no me equivoco, que editaban a color, en este caso, costaban tan solo 5 pesetas. O sea, te podías traer 5 por 1, ¿no?
Sí, bueno, pero era lo de Bruguera era diferente, fue años después, ¿no? Y la edición de Bruguera. A color era una edición ya más, un poco más respetuosa con el original, pero Vértice es que se lo pasaba por el arco del triunfo directamente, vamos, ¿no? Lo que se hacían en los originales de Marvel. O sea, yo recuerdo que además en algunos kioscos ni siquiera compraban los cómics, lo que hacía era alquilarlos. Es decir, tú pagabas una señal, digamos, ¿no? Y tenías el cómic en tu poder durante 2 días, por ejemplo, y luego lo devolvías. Así que algunos cómics estaban, imagínate.
Claro, es que estamos hablando, Santi, de aquellos años, como por ejemplo, para que se hagan los oyentes una pequeña idea, era cuando Daredevil, aquí se llamaba Dan Defensor, por ejemplo,
Dan
si no me
Defensor,
equivoco, ¿no? Dan
claro.
Defensor, ¿eh?
O, claro, o Hulk no era Hulk. Hulk era la masa.
La masa. Bueno, es que
La masa.
y supongo, a ver, que no me quiero poner como ejemplo, pero supongo que nos meteremos todos en el saco. Yo creo que la gran mayoría nos hemos criado con la masa, no con Hulk, ¿no?
Bueno, no lo sé, supongo que habrá gente a la que le sorprenderá estos nombres, ¿no? Bueno, a mí hay uno que me encanta, o sea, yo reconozco que casi siempre se equivocaban y ponían unos nombres horrorosos a los personajes, ¿no? Pero hay uno que me encanta, ¿no? Silver Surfer en la versión española era Estela Plateada, que la verdad es que es precioso, es muy poético el nombre que le
Sí
pusieron
que es cierto,
al Heraldo
sí.
de Galactus.
Bueno, sí que es verdad que en algunos casos, bueno, pues acertaron. En otros, bueno, pues era mejor dejar el original, ¿no? Bueno, pero ya
Dan
viendo lo
Defensor.
que hacían con las viñetas daba igual, o sea que.
Eso sí, bueno, lo de la piñeta era clamaba al cielo. Claro, ellos tenían que rellenar aproximadamente unas 140 páginas, quiero recordar, más o menos. ¿Y qué era lo que hacía? Cogían los originales americanos, extraían dos viñetas y con cada dos viñetas ellos montaban una página. Pero la montaban sí o sí, cupiesen o no cupiesen. Es decir, ampliaban la viñeta. Y lo que les faltaba, lo que les sobraba, lo recortaban
Y lo
y
que
lo que les
faltaba
faltaba,
ya.
lo redibujaban.
Ajá, bien, bien, bien. Bueno, la política de empresa estaba bien. Había que aprovechar lo que teníamos, ¿no? En aquel momento.
Sí. Otra cu cuestión curiosa es que estos cómics de Vértice no solo publicaban cómics Marvel. Es decir, había añadido, es decir, lo que solían hacer era como publicar dos números de la edición original de Marvel, ¿no? En cada taco, en cada tomo, ¿no? Y luego añadían algunas cosillas que eran realmente interesantes, porque ahí yo empecé a leer cómics de DC, cómics de ciencia ficción, cómics también de estas editoriales que ellos empezaron a publicar en el 65 editoriales inglesas, ¿no? Yo ahí recuerdo, por ejemplo, un personaje que se llamaba Spider, que a mí me encantaba, que no es Spiderman, otro personaje, ¿no? Y era muy chulo, ¿no? Y luego otra cosa que todos recordamos son las portadas. Porque las portadas en España no eran las originales americanas, sino que fueron encargadas a dos autores, en particular a Enrich y a López Espí, en esta versión, como te digo, de Vértice, ¿no? Y esas portadas, sobre todo las de López Espí, ¿no?, han llegado a nosotros todavía con mucha... eran buenas, eran de buena calidad, eran portadas hechas al óleo y estaban muy, muy bien, la verdad es que era. Y algunas se exhiben hoy en día, ¿no?, bueno, pues como verdaderas obras de arte, ¿no? Lo que hizo López Espí, la verdad, fue dignificar lo poco que pudo, ¿no?, la edición de Marvel en España gracias a esas magníficas portadas.
Santi, lo que sí que es cierto es que a pesar de que si faltaba se agregaba, si sobraba se cortaba y le dábamos el enfoque como querían, tuvo tanto éxito que aquella generación de lectores se le sigue conociendo como la generación Vértice.
La generación Vértice, yo sería un miembro de esa generación, ¿no? Y de hecho muchos de esos lectores que luego fueron autores no reconocen la importancia que tuvo para ellos, ¿no?, poder en aquella fecha, estamos hablando del final del franquismo, digamos, ¿no?, poder leer cómics americanos, ¿no?, aunque fuese de esa forma tan secada y mutilada a veces incluso, ¿no? Date cuenta de que incluso se cambiaban algunas finales de historias para que acabaran bien. Es decir, o sea, era algo pues muy irrespetuoso con los originales. Y a pesar de todo, ¿no?, eso en España creó un grupo de fans, un grupo de seguidores, ¿no?, de lectores, ¿no?, que aún perdura.
Bueno, había gente que se quejaba, ¿eh?, que ya en su momento se quejó, supongo que no muchos, porque no todo el mundo tenía la facilidad de poder conseguir un original, quiero decir, y más en aquellos tiempos. Pero sí que es verdad que había gente que decía, bueno, yo prefería el Conan de Barry Smith, pero no del modo en lo que lo editó Vértice, ¿no? Claro. Supongo que tendrás el antes y el después. Habrá coleccionistas que tendrán la edición original, habrán conseguido ya la edición original y la edición con la que lo conocimos aquí en España, ¿no?
Claro, no, y se hacen muchas comparaciones y se siguen buscando todavía, ¿no? Pues todos esos cómics los puedes encontrar en baratillos, los puedes encontrar. Y hay gente que los sigue coleccionando, ¿no? Hay mucho de romanticismo en todo esto, ¿no? Más que de. Y de amor por los cómics, vamos a decir, ¿no? Date cuenta que después de Vértice empezaron otras editoriales, ¿no?, también a publicar cómics Marvel, ¿no? Y de hecho fue Bruguera una de ellas, ¿no? Y Montena, ¿no?, que también publicó algunos tomos especiales, tomos en tapa dura incluso, ¿no? Lo que empezó, digamos, a significar que el poder que tenía la Casa de la Idea, el poder que tenía Marvel, ¿no?, dentro de lo que era el comercio, la industria española, el comercio español del cómic, era muy, muy importante, ¿no? Y de ahí, ¿no?, pasaríamos luego ya a Planeta. O sea, realmente Planeta empezó en el 83, cuando Bruguera abandonó la edición de cómic Marvel. Fue Planeta quien lo retomó, y Planeta, fíjate lo que es hoy en día. O sea, hoy en día, dentro de la industria del cómic, el Planeta sigue siendo importantísimo, y de eso hace ya 40 años. Es decir, yo creo que decir, que hablar, por ejemplo, de las primeras ediciones de cómic de Marvel en España, traería mucha cola aún. Creo que...
Bueno, sí que es cierto... Santi, perdona que te corte. Sí que es cierto que si nos tenemos que ceñir al género de los superhéroes, está claro que fue Vértice, pero sí, también es verdad que hubo otra empresa, mitad de los 60, que fue Manhattan, si no me equivoco, que había traducido en nuestro país con anterioridad historietas procedentes de este sello, pero claro, eran de otra temática, porque hablaban de, como bien hemos contado en programas anteriores, la temática era referente al oeste y tema bélico.
Claro, ellos lo que hacían era publicar dos pistolas Kid o este tipo de personajes de Marvel que tenían que ver con el western, ¿no? Date cuenta de que estos cómics, digamos, residuales y tal, ¿no? Hoy en día se siguen estudiando como referentes, ¿no? Y también la carga, digamos, ¿no?, que pueda tener el que hubiese varias editoriales, ¿no?, investigando sobre la misma editorial americana y sobre el mismo, los mismos temas, ¿no?, o el mismo estilo, ¿no?, gráfico, ¿no? Cuando llega el manga a España, supone que ya hay un grupo de editoriales, ¿no?, ¿no?, que pueden asumir, ¿no?, un cómic de este tipo, un cómic de acción y aventura de este tipo, ¿no? Bueno, la explosión del manga, que se produce en los 90 y tal, ¿no?, no tiene parangón, fue muchísimo mayor, ¿no? Pero para mí es más significativa la llegada de Marvel. La llegada de Marvel para mí sí que supuso un cambio sustancial a nivel de los lectores de cómics que estaban acostumbrados a leer cómics Bruguera, Mortadelo y Filemón y este tipo de cómics, ¿no? La llegada de Marvel fue como vestirnos de mayores, como a los lectores de cómics, ¿no?, y como asumir que había un cómic no solo para niños, sino que había un cómic también para jóvenes y para gente más adulta, ¿no? Y bueno, ya te digo que sobre esto volveremos, ¿no? Volveremos en siguientes ediciones a hablar un poco de todo esto, ¿no? Pero no sé si tienes por ahí datos, porque yo no los he encontrado, ¿no?, sobre si se siguen vendiendo o se siguen subastando los originales de las portadas de López Pi.
Bueno, yo estoy convencido que sí, en ese mercado que también es paralelo a nuestra vida, hay una serie de plataformas donde, bueno, pues te metes en la sección de cómic y encuentras lo más grande. Es curioso porque hay muchas cosas que hemos ido desechando, pero en el mundo del cómic te sorprende la cantidad de ejemplares y la cantidad de ejemplares originales. Otra cosa es el precio que le hayan puesto al ejemplar, pero te sorprende un montón. Lo cierto del tema, Santi, y corrígeme si me confundo, es que de alguna manera Bruguera se dio... Vértice se dio cuenta de que, bueno, pues que a lo mejor no estaban haciendo las cosas muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, cuando a principios de los 80, que fue cuando de repente apareció en escena la potente Bruguera y le arrebató los derechos de casi todos los personajes de Marvel, ¿no?
En realidad, Vértice nunca tuvo una visión respetuosa. Claro que Bruguera tampoco, ¿eh? Cuidado.
Pero, eso te iba a decir yo. Que Bruguera tampoco acertó, ¿eh? Pero,
siempre fue considerado este, digamos, ¿no?, una literatura menor, no literatura pulp de serie B, ¿no? Es decir, nunca había realmente un... personas, digamos, que tuviesen esa visión de los cómics como un hecho cultural trascendente, ¿no?, como un hecho cultural importante, de verdadero peso, ¿no?, en lo que sería la cultura popular y la cultura en general, ¿no?, en el mundo. Pero oye, que había autores ya publicando, ¿no?, como Steranko, como otros autores que eran auténticos artistas, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo... no sé, mutilar la obra de un artesano, de un dibujante que va, bueno, que hacerlo con una obra de Steranko o de Buscema, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esta concepción del cómic como arte aún no había llegado. Tendremos que esperar muchos años aún para que en España se comience a hablar del noveno arte, se empiecen a dar premios, se puede elevar a los autores de cómic a la categoría de artistas, ¿no? Eso aún no se producía ni aún hoy.
Ha costado,
En lo general de esto.
Efectivamente. Pero fíjate, Santi, que es curioso, ¿no? Porque dicen que a principios de los 80 irrumpe Bruguera, ¿no? Y uno dice, bueno, aunque no trató de todo bien el material que venía de Marvel, pero lo curioso del tema es que hizo suspensión de pagos en el 82 para desaparecer del mapa 4 años después y acabó por perder a su vez los derechos de los personajes de Marvel, de los que Vértice logró recuperar unos cuantos. No obstante, eso sí, en el 83 irrumpiría el Comics Forum del sello Grupo Planeta, que publicaría por fin el material Marvel de una manera digna, ¿eh?
Sí, lo que ocurrió con la transición fue eso, fue que el cómic, que había sido una industria en España, ¿no?, el cómic Bruguera, vamos a decir, ¿no?, había sido una industria en España, ¿no?, se asoció al régimen de la dictadura, ¿no? No sé por qué, una cosa extraña que ocurrió ahí, ¿no? Entonces había una cierta visión, digamos, como de cosa vieja y ya pasada, ¿no? ¿No? De los cómics de Bruguera, y esto afectó muchísimo a la compañía, hizo que naciera luego Ediciones B y tal, y afectó muchísimo a la compañía. Y en realidad fue tremendo, porque esto lo que hizo fue que hizo desaparecer la única industria del cómic que realmente ha existido en España, que fue la que estaba alrededor de las publicaciones de Bruguera y de publicaciones de cómic infantil. Y eso es lo cierto. O sea, lo cierto fue que ese desdén, ¿no? Un poco, no sé cómo decirlo, clasista, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que tuvo sobre todo la gente, digamos, que vivió la transición por los cómics de Bruguera, ¿no? Lo que hizo fue que privó del trabajo a muchísimos profesionales, ¿no? Y derivó en la situación actual, en la que, si hemos de hablar de industria de los cómics en España, tenemos que decir que es una industria muy pequeña o casi inexistente.
Pues Santi, me preguntabas, no sé si habrá posibilidad de conseguir ciertos tal, 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 tal. Bueno, pues mira, por ejemplo, el cómic editados por Vértice, ¿eh? Los Defensores, número 3, buen estado, 4,25. O sea, que sí, hay algunos que dices tú, ostras, no está mal. Luego, si es verdad que te vas a otro tipo y ya la cosa empieza a subir. Por ejemplo, en este caso, no tiene nada que ver con Marvel, pero bueno, sigue siendo también de la misma editorial, de Editorial Vértice, en el mundo del cómic, el cómic de terror, con Phantom, el número 31.
Claro, es que claro, pero es bueno, que hay... estaba hablando del 60 y tanto, 65, claro. A lo mejor, ¿no?
Pero que hay como para... dar y regalar. O sea, si de verdad lo que quieres es conseguir algunas cositas que posiblemente, no sé si te faltarán, si te algunas, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que te puedes quedar, bueno, pues sorprendido con la cantidad de números. Y lo mejor de todo, lo decía yo hace un momentito, es que todo el mundo, las especificaciones del producto que al final o subastan o te venden, aparece lo de muy buen estado. O sea que la gente ha tenido la delicadeza de meterlos en su archivito de plástico para que no se deteriore y que, bueno, pues que perdure con el paso del tiempo. Estamos hablando de material de hace ya algunos años,
Sí, 81. Estamos hablando de materiales de hace 50 y tantos, 60 años. Sí. Date cuenta que esto era un cómic de batalla. O sea, un auténtico cómic de batalla, ¿no? Que pasaba de mano en mano, ¿no? Que era usado por gente joven y por niños, ¿no? Y que terminaba destrozado por lo general, ¿no? Porque tampoco eran ediciones muy, muy buenas, ¿no? Eran un papel así... Pero... En fin, que si a esto se le caía una gota de agua, se corría la tinta, vaya. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que...
Sin embargo,
hubo gente... Pues para todo hay, ¿no? Claro, hay coleccionistas, gente con verdadero amor por esto, ¿no? Que conservó estos cómics, ¿no? Uh-huh. Y que aún hoy podemos encontrarlos, como dicen, en buen estado, ¿no? Pero yo recuerdo los cómics que yo alquilaba en el kiosco de mi pueblo, en La Carolina, en Jaén, y había algunos que estaban totalmente ya descuadernados, ¿no? Y tú, sin embargo, por leer esa aventura del Capitán América, ¿no? Pagabas tus 2 reales o tu peseta, ¿no? Para poder llevártelo a tu casa a leerla, aunque luego lo devolvieras, ¿no? Y algunos es que ya hasta les faltaban páginas, ¿no? Y era eso, era que también la distribución era muy precaria. O sea, al final, los cómics que llegaban a los kioscos de los pueblos pequeños y tal, pues imagínate los que eran los últimos, ¿no? Tal, ¿no? Y lo que se vendía en las grandes ciudades, pues no sé exactamente cómo sería, pero yo nunca conseguí 2 números consecutivos porque no llegaban al kiosco, entonces yo compraba lo que había. Sí. Compraba el número 7 y el siguiente que claro, compraba era el número 2.
Todo dependía. Está claro que Santi desde muy chiquitín ha sido un devorador de cómic. Yo tenía la otra parte, que era el tema de la música, ¿no? Y me pasaba exactamente igual, porque dependiendo de dónde vivía uno, pues tenía posibilidad de hacerse con o no hacerse con nada. Y como bien dice Santi, pues había veces que llegaba el número 3 y cuando tú ibas buscando el número 4, el que tenías el siguiente era el número 6 o el número 5 o el número 7 y no volvían. Te quiero decir que no había posibilidad de recuperarlo.
Y en realidad te daba un poco igual, porque solo el entrar en ese mundo de fantasía era suficiente, ¿no? Para la mayoría de los lectores, ¿no? Y la continuidad de las historias, ¿no? Eran historias muy sencillas, también hay que decirlo. O sea, no tenían mucha complicación argumental, ni aunque los personajes empezaban a ser personajes más o menos grises, ¿no? Pero no tenían demasiada. Entonces quedaban en tu memoria los datos, ¿no? Y todos aquellos crossovers y tal, ¿no? Al final los entendía en un conjunto, en un universo, ¿no? Que es lo que era Marvel, ¿no? En sí, ¿no? Y también la pegada que tenía Marvel con respecto a DC era que Marvel sucedía en un mundo real, mientras que DC no. DC sucedía en la Tierra, sí, pero en un mundo imaginario, ¿no? Y esa presencia en lo real, en lo cotidiano, ¿no? También la apreciabas cuando leías los cómics. También te dabas cuenta de que estaban hablando del mundo en el que tú vivías, ¿no? Y eso era también muy significativo.
Pues fíjate, gracias al tema que has traído hoy al programa, estoy viendo la portada de un cómic que yo no me imaginaba a Spider-Woman así. O sea que, pues sí que estoy mirando portadas y diciendo, madre mía, ¿quién te ha visto, quién te ve? Pero claro, es lo que estamos hablando, que estamos hablando de cómic del 70 y muy poco, del tal. Pues si nos metemos en el 80 todavía estaba la cosa, pero bueno, mira, pues hay gente que tiene, luego ya off the record, te lo digo por si quieres conseguir algún número algún numerito, porque los hay, hay una cantidad de números referentes a esta editorial, bueno, pues para todos aquellos coleccionistas, sobre todo la gente que empezó en su momento a consumir, gracias a ver, dice, este tipo de cómic con el paso del tiempo. Bueno, pues sí, como estamos hablando, no se trató del todo bien como se tenía que haber tratado el producto. Y bueno, pues desaparecieron, llegaron las otras, que también desaparecieron, y al final nos quedamos con lo bueno. Santi Girón, dime.
Hay una cosa curiosa que quiero anotar, ¿no? En el 83 hubo una editorial, esto era un dato simplemente, ¿no? Se llamaba Surco, que empezó a publicar Marvel en el 83, pero ya competía con Comic Forum, ¿no? Y Surco desapareció definitivamente al finalizar el año 83, ¿no? Igual que Surco desapareció, quizás podremos hablar más adelante de otras editoriales, ¿no? Que podían ser interesantes, ya te digo, más avanzado el tiempo, y que fueron devoradas directamente, ¿no? Por editoriales grandes como Planeta, en este caso.
Bueno, pues o me estabas leyendo el pensamiento o tenemos cierta telepatía, porque resulta que hablando precisamente de Surco, es que más me ha llamado la atención. Tú ves numeritos bajos que dices tú, me lo puedo permitir, ¿eh? Pero cuando ves, por ejemplo, Fastman, original de Vértice, el cómic más mítico, nunca a la venta, número único, 420 eurillos. Si alguien lo quiere como regalito, ¿eh? Pues ahí está. Oye, y además, vuelvo a decirlo, que hay un sinfín de fotos para que tú veas cómo está el estado del cómic, y ha habido gente que ha tenido esa delicadeza de cuidarlos con el paso del tiempo, ¿eh?
Ah, coleccionista.
Pues Santiago Girón, seguiremos hablando de todo lo que dio de sí y de todo lo que sigue dando de sí en la factoría
y a partir Marvel. De ahora ya entramos en los años 70, que fue también una auténtica locura, ¿eh?
Bueno, pues si me permite, y así enlazo con nuestro siguiente protagonista, lo que es una locura, es darle la bienvenida a Fulgencio Mollatos. Bienvenido, caballero.
Ya sé que es una auténtica locura, porque son muchos los fans.
Cuando es una locura, eso es un placer, también. Sí, porque yo cada vez que usted se pone a hablar, yo le subo un poquito más el volumen al aparatito de radio. Y es un consejo que lo dio todo el mundo, que da igual que sea analógico o digital, que le suban un poco.
La verdad es que también escucho por aquí detrás, ¿no?, que también roncas cuando hablo.
Bueno, eso no es cierto, eso no es cierto, pues yo estoy pendiente, yo estoy pendiente. Bueno, cuénteme vos, ¿quién es el más poderoso de todos los poderosos?
Eso digo yo, porque hoy yo no vengo con la idea muy clara. Vengo más bien
sí.
A hacer un debate.
Y me ha cogido a mí como contertuliano. Bien, bien, bien.
Sí, porque yo recuerdo cuando salía la masa.
Sí, Hulk.
Hulk era la masa.
La masa.
Era verde. Uh-huh. Como un guisante goto.
Sí, como un guisante transgénico.
Sí, y se llamaba la masa. Y ese era muy fuerte. Uh-huh. Era fuerte, que te daba te daba un soplamoco y te mandaba la cosa. Sí.
Bueno, alguien me dijo una vez algo así como lo que tú estás diciendo, dice, no va a haber músico que sepa qué baile estás haciendo.
O pues, efectivamente, si la masa te daba un coscorrón,
sí.
Entraba en otra dimensión.
Y nunca mejor dicho, ¿eh? Y nunca mejor dicho.
Pero había otro, que era de los cuadros fantásticos, que era de piedra, que se llamaba La Cosa.
Efectivamente. Uh-huh.
Era mítico, mítico, quiero decir mítico. Mítico quiere decir de mito, que cuando se enfrentaban la masa y la cosa. ¿Qué cosa? ¿Sabes?
Y entonces, claro, es que de repente usted metía en el mismo cuadrilátero a dos pesos pesados. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, que es complicado. Es complicado porque cada uno de ellos. Claro.
Claro, porque ahí pelear mejor los romanos con los pies y con las manos, a mordisco y a patar. Así duraba un romano que duraba una jartá. Pero en este caso estamos hablando de dos romanos que para qué.
Sí, bueno, si estamos hablando de dos criaturas, bueno, pues de dos auténticos superhéroes, ¿no?
Había una ensalada de hostias ahí, que eso era una cosa maravillosa. Había patas, mordiscos y de todo.
Usted al final ha dejado de todos, solamente dos.
Porque he puesto esos dos, pero había muchos que eran también. Mm.
Y usted, para ir cerrando, porque tenemos a Victoria esperándonos, ¿con cuál se quedaría? ¿Con la cosa o con la masa?
A ver, más fuerte era la masa, pero yo me caía más simpática la cosa.
La cosa, que era el único que no se podía, porque todos se transformaban al final, ¿no?
Sí, pero la cosa no, la cosa siempre era la cosa.
Era la cosa.
¿Qué cosa? Estaba pequeña, porque se enamoró de una muchacha ciega.
De la cosa.
Porque si no fuera ciega, ¿cómo se iba a enamorar de la cosa?
Bueno, pues Fulgencio Boyatos, está claro que usted se queda con la cosa. Podemos abrir, si quiere, de los más poderosos de los superhéroes. Ha dicho que usted se queda, si le debía escoger entre la masa y la cosa, se quedaría con la cosa.
¿Pero de qué cosa estábamos hablando?
Ha vuelto Santigirón. Pues de los superhéroes.
Eso.
De los superhéroes.
Sí, la cosa.
Si quiere podemos abrir un pequeño debate, a ver si que la gente también se posicione y se pronuncie, ¿no? Que diga, ¿cuál de los superhéroes cree que es el más poderoso de todos? El más fuerte de todos.
Porque, por ejemplo, tú a Thor, por ejemplo, dices, Thor es muy fuerte. Tú a Thor le quitas martillo.
Y ya no.
Ey, ¿qué se queda?
En Thor. Estaba Thor con el martillo. Thor sin martillo.
Tú a la cosa y a la masa, que la vas a quitar, si no le puedes quitar nada. No,
se le puede quitar nada. Bueno, pues yo.
Es que si le quitas algo a la masa, lo dejas pelota.
Bueno, pues yo voy a seguir dándole vueltas ya. Y la semana que viene le voy a responder. Me voy a posicionar. Voy a decirle cuál creo que de los dos, porque voy a tirar otra vez de archivo para verlos.
Fíjate lo que te digo, incluso podemos meter ahí a Goku y a Superman.
Hombre, ya podemos meter los que quiera, claro. Si es que, ojo, es que esto está usted también aportando al cuadrilátero más pesos pesados, o sea...
Ya Mohamed Ali.
Bueno, yo creo que el pobre no tendría mucho que hacer, ni con Superman, ni con la cosa, ni con la masa. Fulgencio Boyatos, feliz semana, un abrazo.
Pues nada, pues ya que volveremos a vernos la semana que viene, seguramente.
Y lo que vamos a hacer ahora es darle la bienvenida, aunque sea enlatado, al bueno de Víctor Cara, que nos va a hablar muy mucho de el Street Fighter.
Hola, hola, amiguetes de Viñeta sin Guter, un programita más. Y bueno, aquí traigo una recomendación, resumen o como le queramos llamar. Porque en estos últimos días hemos tenido una explosión, sobre todo en el mundo de los cómics y del videojuego, de la novedad de dos sagas clásicas de los videojuegos que seguramente todos hemos jugado, ya sea en consola, en recreativa, a lo largo de generaciones, desde la Super Nintendo hasta las consolas actuales. Y son dos sagas que hemos tenido ahora lanzamiento de sus videojuegos, que han sido el nuevo Zelda y el nuevo Street Fighter. Y yo me voy a quedar con este último, con el Street Fighter, porque es una franquicia de, bueno, un videojuego súper conocido. Todos hemos jugado a esas recreativas, todos hemos echado esas partidas, luego en las consolas con los amigos y demás. O sea, un juego que tiene muchísima historia de los Ayuken, de Ryu, de Chun-Li y demás personajes, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Y que, bueno, ahora, estos últimos días, pues ha salido el Street Fighter 6 para todas las consolas, creo que tanto para PlayStation, Xbox, para PC, en fin, que está desde el día 2, ¿no?, del 2 de este mes. Y que, bueno, pues que está teniendo muy buenas críticas, la gente lo está disfrutando muchísimo, en fin, ¿no? Y por eso mismo quería traer unos cómics que está publicando la editorial Monstruos, que creo que alguna vez lo he comentado, el cómic de Street Fighter, ¿vale? Y es que esta editorial está trayendo aquí a España, pues, estos cómics que normalmente se publicaban en otras editoriales, vamos a decir, independientes, a través de Udon Entertainment, se llama, que, bueno, que está en una editorial asiática que publica mucho material, sobre todo el tema de videojuegos y temas de ilustradores, y muchas cosas que se publican, sobre todo libros de arte también, que ahora hablaremos de eso, de videojuegos, los publica esta editorial Udon, ¿no?, Udon Entertainment. En este caso, la editorial Monstruo nos trae aquí a España, pues, estas obras que se publican fuera y que ya lleva publicando algún tiempo, ¿no? De hecho, creo que comenté algo del tomo número 1 hace ya bastantes meses, en el cual, pues, bueno, teníamos artistas como Joey Madureira, que, por cierto, este mes que viene hablaremos de él porque vuelve con su Battle Chaser, madre mía. Todos los que conocemos a Joey Madureira y su Battle Chaser, que fue con los que, digamos, el que inició el que siguiéramos a este artista, su obra más prima, por así decirlo, o la más conocida, no la mejor, desde luego, pero sí la más conocida, pues vuelve después de, no sé si son 10 o 15 años que se dio la serie como concluida, y para nada, paró la serie porque le vio por ahí al tío, y vuelve con ella. Ya hablaremos de esto, ¿no? Pero decir que en el primer tomo de Street Fighter, pues, aparece un cómic de él, de Joey Madureira. A día de hoy, curiosamente, y coincide con el número, ¿no?, hemos dicho que se ha lanzado el videojuego, el Street Fighter 6, pues precisamente la editorial Monstruos nos acaba de lanzar el tomo de Street Fighter volumen 6. Y, bueno, a lo largo de todos estos tomos que se han ido publicando, pues tenemos artistas como Joey Madureira, como Avin Lee, Adam Warren también, Scotty Young, que son autores muy conocidos, y a día de hoy tanto el volumen 5 como el 6 lo dibuja a Jeffrey Cruz, ¿vale? Y de hecho, decir que el tomo 6 es ya el tomo final de esta serie de cómics que ha publicado Monstruos, que en realidad son un montón de cómics recopilados en 6 tomitos, ¿no? Una colección muy chula, que de hecho en este último tomo te regalan pegatinas de Street Fighter y demás dentro de digamos del volumen. O sea, que es muy guay. Decir que una colección, pues, hombre, son tomos, tapadura, no es precisamente barato, no es un manga que te va a costar 7-8 euros, son tomos de 20 euros cada uno aproximadamente. O sea, que nada, que le echéis un ojito y disfrutéis de estos cómics que, bueno, que fuera, pues, los publica Udon Entertainment, que sacan cosas mucho a los Udon. Y ahora vengo al tema de los artbooks, ¿no? Esta editorial, Udon, se dedica básicamente a publicar material que, pues, de colecciones de arte, tanto de los videojuegos, de los bocetos, de personajes, creación de personajes y demás, ¿no? Cosas que no se suelen ver por aquí, ellos los recopilan en libros de arte. Y de hecho, hace poquito me pillé uno que se llama Street Fighter Archivo de Memorias, ¿no? Memorial Archive, Beyond the World, y te cuenta la historia del Street Fighter a el Street Fighter 5, ¿vale? Y te hace un resumen en este libro de arte, que tendrá aproximadamente unas 300 páginas, un libraco gordísimo, donde tiene ilustraciones de todos los artistas que han realizado ilustraciones y diseño de personajes a lo largo de los años desde el primer Street Fighter. De hecho, tú te coges y te pones aquí a ver los primeros dibujos de del primer Street Fighter y es que eran malos, malísimos, como yo solo, ¿sabes? Pero son súper curiosos y te vas dando cuenta cómo a lo largo de las ediciones del juego pues se van sumando artistas hasta que ya empiezan a coger su propio, digamos, su carácter propio, su propia imagen ya representativa, el estilo de perdón, de Street Fighter, ¿no? Y bueno, además de todo esto, de esta cantidad abrumadora de ilustradoras, de ilustraciones de distintos dibujantes y demás que hay en este tomo, pues tenemos fichas de todos los personajes con dibujos, ilustraciones, movimientos secretos, no sé qué, la historia que hay entre ellos, incluso hay entrevistas a los creadores originales del juego que te cuenta cómo comenzó todo y cómo ha ido evolucionando. La pega, pues bueno, que estos libros de arte se suelen vender en inglés. No vamos a tener la suerte de encontrar estos libros traducidos, pero están muy chulos, están geniales, un material que a todo artista aficionado le va a encantar tener, y para todos los curiosos y amantes de este juego, del Street Fighter, pues desde luego también le encantará tener. Que lo podéis pillar por Amazon, porque estos cómics, estos libros, o se piden por Amazon o en vuestra librería, que es lo que mejor, lo que se debería hacer, en vuestra librería de confianza, pues pedir que os lo, a ver si os lo pueden conseguir, porque estos libros son bajo pedido, no es fácil tenerlos en stock, desde luego, porque son libracos. Así que nada, que ahí van mis recomendaciones de hoy del Street Fighter, que está ahora a tope con el videojuego, así que echarle un ojo a la serie de tomos de monstruos con estos cómics de manga, de animanga, que están muy guapos, o los personajes de Street Fighter. Y si os gusta la saga, pues echarle un ojo a los numerosos libros de arte que hay de Udon, porque están chulísimos también y seguro van a gustar. Que nada, que seguimos para el próximo programa, gentecilla. ¡Hasta luego!
Y sin daros cuenta, llegamos al punto y seguimos el tiempo de radio, como siempre, agradeciendo que esté con nosotros una semana más Santi Girón. Gracias mil.
Muchas gracias a vosotros. Oye, de las vacaciones y tal, ¿cómo va?
No las tomamos cuando llegue San Isidro, no se preocupe usted, que las tomamos cuando llegue San Isidro. Fulgencio Poyatos también estará preguntándonos por las vacaciones. Que tenga usted una feliz semana.
No,
que usted sigue, ¿no? Bueno, vale. Yo le contaré cómo se hace, cómo se maneja la máquina y ya usted edita y monta y hace lo que quiera. Bien, perfecto. En el tiempo de vacaciones podemos hacer un especial de viñeta con pollatos. Feliz semana, un abrazo.
Abrazo.
Y a Víctor Gray desde aquí también, otro abrazo de hombre. Otro abrazo enorme, quería decir. Y a todos vosotros y vosotras, en tan solo 7 días en la radio, a través de la emisora municipal del Ejido, más viñeta, sin Guter. Feliz semana. Yo